agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Buenas noches, queridos Radio Escuchas.
Bienvenidos todos a Chile Público.
Hacemos Chile Público desde Copiapó y hasta Punta Arenas, en todas las frecuencias de Radio Agricultura. El señor Luis Fraile en los controles dice que somos sonido en vivo a esta hora, desde Osorno 91.1, desde Puerto Montt 96.9, si voy a Copiapó 101.3, aquí en Santiago de Chile somos 92.1. ¿Cómo dice usted?
Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Ya. Saludo a Valparaíso y Viña del Mar, allá somos efectivamente 92.5. Radio Agricultura ya está en la televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares. Búscanos en BTR, Canal 47, Claro, 518, GTDT, Sur 143, Mundo Canal 114 y Zapping 166, además de nuestro canal de YouTube Agricultura TV. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. Voy con CaderHub porque un estado inteligente es nuestro desafío. Por eso en CaderHub creemos en la interoperatividad y la inteligencia artificial como motores de la eficiencia al servicio de las personas. Visítanos en caderhub.cl. Y usted ya lo sabe, porque la ruralidad no está lejos. Es el corazón que mueve a nuestro país. Es agua que llega, caminos que conectan, tecnología que innova y tradiciones que se defienden con fuerza. Unidas nuestras comunas son imparables. La Asociación de Municipios Rurales, la AMUR, gestión local, descentralización y futuro para nuestra gente. AMUR.cl. Esto igual que cuando uno mandaba al mejor del equipo, se lo pedían a préstamo. Y uno lo mandaba a jugar un rato, pero tenía que volver en algún momento. Y así ¿cierto? Y así fue. Pilar Lizana, experta en seguridad de la AMUR, que estuvo a préstamo en el gobierno por estos primeros meses, pero ya está de vuelta, entiendo, en la AMUR.
Sí, estamos de vuelta, cerramos el proceso, fueron dos
meses. Es bueno aclarar que no la han echado.
No,
digamos que
no.
Seremis van, subsecretarios van.
No. Eso no fue lo que sucedió. No. Terminamos el proyecto en particular, que es de conocimiento público, que fue lo que salió en la prensa, idear y poder articular esta fuerza de tarea de crimen organizado, que no fue fácil, pero lo logramos.
Eso, muy rebienvenida entonces no a la AMUR, pero sí al programa que usted nos visita cotidianamente.
Ay, parece que el AMUR también.
Sobre todo a la AMUR. Siempre explicábamos que estaba presto. Excelente.
Siempre está.
Hubo alcaldes que me escribieron, yo creo que con un poquito de pena.
¿Qué? ¿Sí? ¿Qué alcalde le escribió con...?
No, alcaldes buena onda para felicitarme. Pero,
la calidad de tu campo,
pero yo creo que querían, Cristian siempre decía que querían que estuviéramos de vuelta, así que aquí estamos.
Eso, la vuelta. Y tenemos también nuevos invitados, director jurídico en la AMUR, abogado Osvaldo García, bienvenido aquí a Chile Público.
Rojas por la madre, para que no se olvide.
Eso. ¿Cómo está usted? Muy bienvenido.
Muy bien, encantado de estar aquí en esta oportunidad para poder explicando un poco en lo que estamos en la AMUR junto con Pilar y con quien le habla respecto a todo lo que es seguridad municipal, políticas criminales y otras cosas más, de las cuales Pilar y yo somos más expertos.
Hoy hay harto que conversar ahí, los alcaldes están haciendo hartas cosas en materia de seguridad.
Hoy lo de Christopher White en San Bernardo, lo encuentro de las cosas... Yo no sé si leemos como sociedad, yo imagino que la autoridad está bien encima, pero como sociedad le hemos terminado de tomar el peso a lo que sucedió, porque yo no lo había visto nunca con ese nivel de direccionalidad hacia una autoridad municipal. Ojo que tenemos una concejala que sigue desaparecida, si no me equivoco, sí. Que es la señora esta de Villa Alegre.
Tal cual.
Y esto lo voy a decir bien entre comillas y con mucho respeto. Espero que no tenga nada que ver con su condición de concejala. ¿Ah? O sea, ya es atroz el crimen y su desaparición. Pero ojalá además no tenga que ver con su condición de concejala, sino que por otras razones. ¿Ah? Porque si no estaríamos en vista de... insisto, tú eres la experta, pero yo no tengo recuerdo de ese tipo de crímenes en Chile. Probablemente, no sé, desde... Jaime Guzmán en 1991. Después hubo un fiscal que recibió un ataque en la Araucanía, no me acuerdo el nombre también, a principios de los 2000, por ahí debe haber sido. Y esos han sido como los dos hechos graves de los últimos 40, 50 años en Chile. Por eso lo que pasó con Christopher White, alcalde del Partido Socialista en San Bernardo, que ha dado una lucha importante, según un poco uno ha podido ver, sobre todo con temas narco. La izquierda a veces un poco más arisca para estas cosas de seguridad. Y él ha dicho, si hay que traer militares, traemos militares. O sea, está abierto y dispuesto a lo que sea con tal de mejorar la situación de sus vecinos. Aparece, ¿no es cierto?, según todo indica, a propósito de las pesquisas con este detenido que se había fugado de la cárcel, el Indio Juan, que participaba.
No es el Indio Juan original.
Él se apropió.
Exacto.
Participaría, sería una de las partes de este plan, ¿no es cierto?, para asesinar al alcalde.
Sí, efectivamente, los casos que tú decías eran contextos totalmente distintos que no los veíamos hace mucho tiempo, y al crimen organizado, que justo estábamos conversando, dos cosas. Primero, le da lo mismo si tú eres alcalde, presidente, o sea, si me interfiere para el negocio, yo voy a hacer todo lo posible para que no esté. Y lo otro es que yo creo que como sociedad todavía no estamos tomándole el peso a lo que significa crimen organizado. Porque como que hablamos de que todo fuera crimen organizado, y nosotros tenemos delincuencia común. Lo que pasa es que se ha organizado, ha aumentado los niveles de violencia. Pero esto del alcalde es otra cosa. De hecho, ahora tenemos el cartel chileno. Los cuatro fantásticos, si no me equivoco.
¿Cuáles son los cuatro fantásticos?
Un año ya, por lo menos, funcionando de forma muy operativa.
Exacto. Y son grupos que ya existían y que, entiendo, tienen nexos carcelarios. Entonces, estamos viendo en Chile lo que ya pasa hace mucho tiempo en otras partes del mundo, en especial de América Latina, que lamentablemente es donde más sucede.
¿A uno le llega noticia, Osvaldo, que en Ecuador se asesina un alcalde, en México, un fiscal? Son cosas, lo vuelvo a decir bien entre comillas, relativamente normales, pero muy anormales para Chile.
Lo que pasa es que, justamente lo estábamos conversando con Pilar antes de entrar a la entrevista, es que, primero, la gente entiende por crimen organizado cualquier cosa que sean dos o tres delincuentes juntos. Y eso es no entender lo que es crimen organizado. El crimen organizado es una empresa transnacional, jerarquizada, que maneja fondos, que tiene empleados, que está ya desde el punto de vista... Por eso es importante el nivel de corrupción de los países. Que de acuerdo al nivel de corrupción ya está insertado en el Estado. Está insertado en los tribunales. Nosotros lo hemos visto en la prensa con la gendarmería, con el mismo Indio Juan que sale caminando por uno como abogado sabe que para entrar a cualquier cárcel de Chile, a ti como abogado te registran, te revisan, pasas tres controles como abogado, y tú me vas a decir que nadie controló a alguien que salía tres o cuatro veces. Entonces, primero hay que sincerar algo. Uno entiende que desde el punto de vista político, y pensando más bien en política criminal, no en criminología, cada estado decide, mire, yo no soy México, yo no soy Brasil, yo no soy Argentina, soy Chile, esto está partiendo. Y eso es mentirnos un poco, mentirnos conceptualmente. Y lo que es más peligroso, cuando tú te mientes conceptualmente, no sabes cómo asumir la pega que hay detrás. No sincerar cuántos fiscales están con protección policial, no sincerar cuál es el nivel de inserción de corrupción en el Poder Judicial, en la Fiscalía, en los servicios públicos, en lo que nosotros trabajamos directamente, en las municipalidades. Desde el punto de vista de la percepción, las municipalidades son la puerta de entrada para todo, para lo bueno y para lo malo. Entonces, yo creo que primero sincerar la conversación, tal como lo decía Pilar hace un rato, y yo lo encuentro súper inteligente de su parte, conceptualizar a los que toman las decisiones, ¿crees que es crimen organizado? Tú no puedes combatir algo si no lo tienes conceptualizado.
Mira, eso es súper importante, porque Chile, en general, dice, nuestra definición de crimen organizado es la de la Convención de Palermo. Que nadie sabe lo que es la Convención de Palermo, salvo algunos que se dedican a estudiar esto.
Y los jueces que mataron.
Y la Convención de Palermo no define el fenómeno criminal, define la organización criminal, que te dice que son dos o más personas que realizan delitos graves más en más de un estado. Pero eso no significa necesariamente que esa definición sea suficiente. De Palermo en adelante, que Palermo fue el 2000, han pasado 26 años de eso, hay un montón de trabajo de análisis de literatura desde lo académico, las universidades, hasta las mismas instituciones de los distintos estados, que al final del día Palermo es la base para llegar a que esto es un fenómeno criminal. ¿Y por qué fenómeno? Porque es sistémico. El crimen organizado recluta a jóvenes, compra autoridades, amenaza a personas del mundo privado, contrata a personas del mundo privado que tengan conocimiento que les interese. O sea, es realmente una empresa. Si ellos necesitan que alguien entre a estudiar una carrera específica en la universidad, se encargarán de que estudie, de que haga su práctica y de que tenga trabajo. ¿Para qué? Para que la empresa funcione. Entonces, en el fondo, hay que ir más allá para saber qué vamos a denominar como crimen organizado. ¿El crimen organizado es transnacional? Sí, pero nosotros en Chile tenemos organizaciones criminales que explotan mercados ilícitos específicos, sobre todo aquellos asociados a nuestro país: pesca, salmones, minería, cobre, oro, etcétera, que tienen que ver con características de crimen organizado. No serán transnacionales, pero son estructuras jerárquicas, con división de roles, con redes logísticas, con intermediarios, con blanqueo del producto y de capitales, uso de documentación falsa, empresas fachas. Entonces, ahí no estáis hablando de que sea transnacional, pero estamos hablando de que una organización criminal con características muy fuertes de crimen organizado. Entonces, eso es lo que todavía no le tomamos el peso. Y habláramos de esto como si fuera una serie de algún streaming del fin de semana.
No, solo una anécdota. Sí. Me acuerdo, disculpa la interrupción.
No, por favor.
Brevemente. Me acuerdo cuando era abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago y llegaban las causas de segunda instancia de tráfico de droga o microtráfico. La mayoría de los ministros me decían, pero Osvaldo, no seas tan duro. Sí. Es gente pobre que su única opción es vender droga para llevar comida a la casa. Ok, eso puede ser cierto desde el punto de vista de la percepción ciudadana de entrada. Pero el típico que trafica o microtrafica, que la ley 20.000 no lo define hasta el día de hoy, es el punto más pequeño de lo que realmente ocurre atrás en el tema de la droga.
Oye, pero si en los 60 los químicos chilenos eran mundialmente conocidos por sintetizar la droga y la cocaína que se producía en Colombia, en Perú, en Bolivia,
pero el norte
se sintetizaba en Chile. Y Chile, desde la época de las salitreras, que tiene una historia con el tráfico de cocaína en particular.
Así es.
Lo que pasa
es
que ha ido avanzando en su norma, en su normativa,
uno
en la legislación.
Uno siempre escuchaba que Chile era un destino de paso. Uno siempre escuchó eso.
Eso es una mentira.
No, pero estoy hablando 20 años atrás.
No, y hablemos 30, 40 años.
Sí, también.
Es una mentira.
Es que el consumo de marihuana en Chile es muy alto.
El consumidor más grande de droga en Latinoamérica es Chile.
Mira.
Más grande. Por supuesto, no lo vamos a comparar con el consumo de Estados Unidos, qué sé yo, pero en Latinoamérica, sobre todo en Sudamérica.
Proporcionalmente.
Proporcionalmente, el consumidor más grande de droga en Chile es Chile. Que además,
sobre todo
en
marihuana.
Sí, marihuana. Sobre todo que proporcionalmente es la población más pequeña.
Pero per cápita es el consumo más alto. No es... Oye, donde se paga más.
No.
Los australianos pagan más por la dosis de cocaína. Pero nosotros en Chile consumimos mucha marihuana.
A propósito que de droga, bandas narco, América Latina. En Uruguay se decidió legalizar la marihuana. Ustedes dicen que aquí donde más se consume y entre otras cosas la marihuana. Se legalizó la marihuana y al final, no porque creamos que esto es es algo estupendo para la salud de las personas, sino que enfocado en que a lo mejor con eso logramos disminuir la criminalidad y la asociatividad ilícita. Uh-huh. ¿Eso, a tu juicio, puede ser algo que discutamos para adelante? ¿O Uruguay, que es un país, uno dice, dentro del contexto de América Latina, es relativamente parecido a Chile, no es Venezuela? Ah, no es El Salvador, entonces uno dice, ya, relativamente parecido. ¿Podría funcionar algo así en Chile?
Mira, yo he transitado indistintamente entre conversar y no conversar de la legalización. Pero la verdad es que lo que te pasa un poco con la marihuana en Uruguay es parecido a lo que te pasa con el cigarro contrabando. La marihuana ilegal sigue siendo más barata. Y tú sigues conociendo a ese dealer, sigues sabiendo que su calidad es buena, entonces mejor compro una buena marihuana sin pagar los impuestos y me cuesta menos. Entonces, ese desbalance hay que verlo, porque no solo pasa en Uruguay, también pasa en Canadá. El mercado negro no desaparece, porque al final del día son tantos años comprándole a la misma persona, sabiendo que su calidad es buena y es más barato. ¿Por qué? Porque no está, no se le aplicaron los impuestos. Entonces, ahí...
Pero esto no viene acompañado, por ejemplo, mire, ¿sabe qué? Vamos a legalizar la marihuana. Pero si usted compra por fuera, no sé, penas del infierno.
Es que ahí voy. El problema, que es un poco lo que le pasa a Holanda, que está retrocediendo sus medidas...
Hace más de 15 años.
Es que te transformas en el hub para hacer el negocio en todos esos países donde es ilegal. A menos de que hablemos de una legalización total, global, pero si es legal en un lugar, vas a tener todas las condiciones para hacer tu negocio legal, pagar los impuestos que corresponden, nadie te va a ir a fiscalizar, pero vas a hacer el negocio en el lugar de al lado y eres el hub de una región.
Al final el Estado se transforma en socio.
Exacto.
Entonces, que es muy extraño, además que acuérdate por lo que está pasando en Chile con los dispensarios.
Bueno,
si tú miras...
Es un caso bien bullado a propósito del...
Pero es que hay
algunas personas de la farándula que
estarían... Fundación Daya y diputadas y diputados, qué sé yo.
Ana María Gasmuri, la diputada Gasmuri.
¿Ah? Y yo esto lo consulté con varios doctores de servicios públicos, qué sé yo. Le dije, oye, pero... ¿Qué tan cierto esto de la cannabis, el THC, el tema de medicinal? Me dice Osvaldo, sí, puede ser. Pero la morfina cuesta 100 veces más barata. Y está en todos los hospitales.
No, o sea, además decir que esto no tiene que ver con necesariamente fumar, sino que tiene que ver con el aceite de cannabis,
es que
la crema.
Es que eso es otra cosa.
Claro, claro,
es
otra cosa. La pastilla de no sé qué.
Cuando tú la quemas...
En general entiendo que no tiene THC.
No, porque cuando tú la quemas...
Y el THC es lo alucinógeno, ¿no?
Exacto. Y cuando tú la quemas, es decir, la fumas o la cocinas, lo único que te queda activo es el THC. Y lo que tú quieres, si es... en el fondo hacer un producto medicinal, tú necesitas los aceites y todas las otras propiedades. Uh-huh. Porque si tú te fumaste el pito de marihuana y te dejó de doler la cabeza, no te dejó de doler por la propiedad medicinal de esa marihuana.
Porque estáis volado.
Exacto.
Tal cual. Es como cuando estáis tristes y tomáis whisky.
O cuando estáis contento también. Pero si estáis contento también, yo me tomo un whisky.
El alcohol también es una droga, socialmente sí, claro. Aceptada y regulada milenariamente. No hay gran diferencia con
Ahí hay un ejemplo, la época de la ley seca en Estados Unidos. O sea, al final hizo millonario a los gángsters y no resultó esta cuestión.
No. La guerra contra las drogas tampoco ha resultado.
Es que esa guerra está perdida. Lo que no está perdido. Y que quizá uno lo podría asumir, Pilar es más experta en estos temas, es que al final, si el Estado renuncia al control del orden público y de la seguridad pública y negocia territorios tranquilos como lo hace México, como lo hace Venezuela, como lo hace Brasil. Miren el caso de Brasil, acuérdense la última vez que se pidieron 100 órdenes de detención para una favela en Río. Eran 100 órdenes para matar a 100 narcotraficantes que estaban molestando el turismo. Y siendo un gobierno izquierda, ¿tuviste algún problema con los derechos humanos, la prensa o a Lula diciendo mataron a 100 ciudadanos? No, porque ellos ya pasaron esta etapa del control del orden público, no controlan territorio, los controla el narco y negocian con ellos.
Chile pero está no en un puede tránsito. Llegar a eso.
A eso voy.
No se puede, porque cuando tú llegas a eso es que el Estado ya no sirve. Básicamente, porque el que controla es el narco. Entonces, y Chile no está en ese nivel. Chile no tiene los niveles de homicidios que tenía El Salvador en su minuto. No tiene lo que pasa en México, que yo siempre lo cuento y quizás ya lo conté, pero a mí me tocó estar en una reunión bilateral con un ministro de Defensa de México que 2 años después estuvo detenido en Estados Unidos por nexos con el narco. Entonces, y eso es porque es un Estado permeado absolutamente. Y Chile no ha llegado a esos niveles. No significa que no tengamos un avance de la corrupción en distintas instituciones, agencias, en distintos gobiernos locales, regionales. Etapa. Exacto. Entonces, si ya estás en las primeras etapas, este es el momento para cerrarle la puerta. Porque si ya avanzaste a la segunda y a la tercera, ya no le puedes cerrar la puerta.
¿Cómo dirían ustedes además que se comporta este delito en las comunas rurales? Que imagino debe tener además un matiz respecto de lo que vemos en el Gran Santiago, en el Anillo Vespucio, por ejemplo.
Bueno, yo fui a una comuna rural pero fronteriza, entonces ahí las dinámicas son distintas. Pero las características no son tan distintas. Grandes territorios, poca densidad de población, poco control del territorio, instituciones más débiles, entre comillas, versus una comuna urbana. O sea, no sé, quizás hay un caso, pero no sería la regla, digamos, que lo que se está haciendo en Santiago lo viéramos en las comunas rurales.
Pero no es replicable.
No es replicable. Además,
¿pero
que
sí podría ser replicable lo de Santiago, hacerlo en Valparaíso o Concepción?
No lo sé. Tendrías que ver, porque cada lugar tiene sus propias características. Recuerda que Valparaíso y Concepción son puertos. Y ahí hay otras dinámicas totalmente distintas. Y Concepción está en una de las regiones de la macrozona sur que tiene un conflicto distinto al crimen organizado que viene por décadas de décadas. Entonces, no se puede replicar, pero en el fondo la idea de articular y poner a todas las instituciones del Estado a trabajar en eso se podría desarrollar de mejor manera en una región en una comuna urbana versus una comuna rural. La comuna rural muchas veces te dicen, no tengo inspectores municipales, tengo una sola persona en el área de seguridad, porque somos menos de 1,000 habitantes en algunos casos. No tenemos presupuesto, infraestructura. Entonces, eso para este tipo de grupo es el paraíso. Es un lugar en donde no me van a fiscalizar, donde no tengo que meter mucho ruido para que no me vayan a mirar tanto, para no ser el vecino extraño, y puedo desarrollar mi negocio. Por eso puedo tener el laboratorio de metanfetamina Lolol, las plantaciones, los rucos, el microtráfico. Entonces, al final del día, la comuna rural es una comuna que para ellos es muy atractiva, porque no tiene al Estado encima.
No tiene el control, no tiene la capacidad, no tiene el personal, y tampoco ha sincerado cómo asumir eso. Pues no lo ven.
Fíjense que a propósito de eso, de que si el Estado al final renuncia o no renuncia al control, el orden público a propósito de las drogas, o se da por, o literalmente se hace socio, ¿ah? Porque al final les cobra impuestos, y es parte, técnicamente sería parte del negocio, sería parte del negocio. La prostitución también podría ser algo similar.
Ahí tocaste dos puntos súper importantes.
Es un negocio la prostitución, y es un negocio del crimen organizado. ¿A qué se dedica el Tren de Aragua en el norte?
Prostitución. Droga y tráfico de armas.
Exacto.
Son los tres.
¿Y dónde están los prostíbulos? Al lado de fiscalía, de tribunales, de cuarteles policiales. ¿Para qué? Para que pase el fiscal y después le saquen la foto y le digan, mire, fiscal, pero es que me va a investigar.
Es que los pueblos almuerza el juez, el fiscal, el defensor público, el alcalde, y almuerzan todos juntos. Entonces, son dinámicas distintas las ruralidades. Totalmente distintas. Y además, o son parientes, o son amigos. Y
son todos parientes.
Y empieza,
y eso es real. Y es un problema también.
Empieza a ser más gris, sí, los límites.
Porque a propósito de eso, en Países Bajos también uno encuentra prostitución, entre comillas, regulada, ¿no?
Pero
¿cierto?
Esa prostitución paga impuestos, esas niñas tienen que cumplir con su control sanitario. O sea, te dan boleta.
Eso es importante, porque yo como abogado joven, cuando tenía pelo, más de 30 años atrás, me tocó defender un empresario de la noche, nocturno, lo voy a decir porque Lucas Bar.
Perdón, eso también iba, porque, a ver, uno va al Palomino, al Platinum, al Lucas, no sé si existirá el Lucas, no, el Lucas Bar ya no
existe.
Todavía existe el Lucas
Bar. El Diosa en Recoleta.
El Diosa en Recoleta. ¿Cómo se llama el que está aquí al lado de la radio?
¿Ah? El cabaret Mircea, que actualmente pasa Poga.
Aquí el pasapoga. Que son los más famosos, el Club de Toby.
Según lo dicho por el locutor, ¿eh?
Oye, el Club de Toby está al lado de un colegio.
Sí,
está al lado de la Tarria.
Pero si en el Barrio Rojo, en Ámsterdam, tú tienes una iglesia y un colegio.
Entonces uno dice, ¿cómo funcionan esas cuestiones? Todos entendemos lo que pasa allá adentro.
Con cinismo. Funciona con cinismo, sí. ¿Por qué? Porque la trabajadora sexual en Chile hasta el día de hoy, el Servicio de Impuestos Internos no le da código para tributar. Entonces obliga a las trabajadoras sexuales a generar fraude tributario, a celebrar contratos simulados para poder demostrar su renta. Y al empresario también, porque si tú vas, no sé, para el Dios, a Juan Lucas, como Rubén.
¿Ah? Pobre Rubén está ahí, los trae más encima, aquí hace toda la
entonces
gestión.
Entonces tú vas al Dios, haces el show, te compras tu whiskycito.
Hasta ahí no hay nada ilegal.
No,
nada, absolutamente nada. Si la prostitución en Chile no es ilegal, está regulada sanitariamente, pero no está regulada tributariamente. Entonces se produce, ¿cuál paradoja? Que en algún momento el Servicio de Impuestos Internos cruza con Transbank y le dice al empresario, venga para acá, usted boleteó 1.500 millones y tiene entradas por 3.000 millones en el banco. Entonces el empresario tiene que decir, ¿sabe lo que pasa? es que Rubén cuando va y paga todo con la misma tarjeta. Entonces, yo no le puedo boletear algo que no presto. Él paga el wiki con la tarjeta, paga la propina con la tarjeta, pero la niña en la salida, que la paga también con la misma tarjeta, ella no tributa. Pero sí ahora tributan los casinos online. Entonces volvemos a la paradoja que le ocurrió al Capone. O sea, el Capone cayó por un tema tributario. Sí, no cayó por el tráfico de alcohol.
Es que no caen nunca por el tráfico, son expertos en eso. Te recuerdo que al Chapo Guzmán lo detuvo un policía de tránsito.
Eran dos policías federales.
Por coincidencia.
Hay una película en Netflix ahora.
Muy buena.
Y es real la historia. Está bien, es una historia real. Está bien graficada y bien contada, pero en el fondo el Chapo Guzmán cae porque tuvo la mala suerte de que el auto en el que iba fue detenido por dos policías de tránsito.
Honestos.
Uno lo mira y dice, ¿qué hago con este señor? Porque eso es lo otro que te pasa en México. O sea,
estaba muerto.
¿Qué hago con este señor? O sea, más encima, si voy y lo detengo, ¿qué me pasa a mí?
Y a mi familia.
Exacto. Entonces va y le saca una foto y se la manda al superior, y el superior no sabe qué hacer con eso tampoco, porque es una información demasiado peligrosa, pero en el fondo caen por esas coincidencias de la vida al final.
Bueno, y a ellos y a su familia los terminaron trasladando al extranjero.
Yo recuerdo, a propósito de lo que sucede en países como Colombia o como México, Pablo Escobar, que asoló Colombia literalmente durante los 90, también terminó negociando con el Estado. ¿Sabe qué? Me voy a ir a la cárcel, pero me voy a ir a una cárcel que, bueno, yo voy a construir.
La catedral.
La catedral, una cárcel que yo voy a construir con todas las comodidades. Era un resort, esa
cuestión. Pero no vayamos tan atrás, y Tocorón.
También.
Sí, la Operación Tokio, si no me equivoco, ahí ayúdenme usted, se llama Tokio porque la discoteca de la cárcel de Tocorón, del Tren de Aragua, se llamaba Tokio.
Así es.
¿Ah,
venga? Sí.
Y tenían piscinas y un montón de cosas para que los niños jugaran mientras los padres tenían sus visitas.
Porque los secuaces además tuvieron contacto con las mafias japonesas yakuza.
Sí, es que hay mucha yakuza, sobre todo en Brasil. Y Tren de Aragua tiene una especie de joint venture con el primer comando de la capital.
Porque en Brasil, además, la colonia japonesa más grande del mundo es en Brasil.
Y de hecho, las diásporas también ayudan a la instalación del crimen organizado. Por eso hay yakuza en Brasil, por eso hay Tren de Aragua en Chile y un montón de otras.
Mafia china, estuvimos ahí en el clan Chen. El claro. Clan Chen.
Es que ellos inventaron la mafia. Cinco mil años. 5.000 años.
Es verdad.
Las triadas. Ellos inventaron la mafia. Sí. No las inventaron los italianos. Los italianos andaban con taparrao en la península itálica cuando los chinos ya habían inventado la mafia.
Sí, eso es real. Los chinos son los pioneros. Oye. Que lavan la plata a través de los casinos en Asia.
Sí.
Y curiosamente, Asia es el continente del mundo donde hay menos violencia.
Porque está dentro del sistema.
Exacto.
¿Cuál es la moraleja entonces de esto finalmente para el caso en Chile?
Organízate, ponte de acuerdo y ponte a trabajar.
No, eso para las personas honestas, pero esto
para el Estado.
Pero es real, porque acá lo que te pasa es que al Estado, y eso no es solo el Estado chileno, a cualquier Estado le cuesta mucho tomar una decisión, pero al capo mafioso no le cuesta nada. Necesito que vaya y compre esto, toma, aquí está la plata, vaya, cómprelo, no, me da lo mismo cómo, pero tráigamelo. En cambio, tú necesitas tomar una decisión dentro del Estado, de cualquiera sea, y tienes que lidiar con la burocracia del Estado. Entonces, el organízate, trabaja, en el fondo es articulemos esta cuestión, cambiamos la cultura institucional, que es súper difícil. Yo trabajé 10 años en el Estado y créeme que es súper difícil, pero es algo sumamente necesario, porque si no, no vamos nunca a hacer la relación de que ese niño que reclutaron para vender droga en una calle está asociado a un grupo narco, que ese grupo narco tiene nexos con otro, y aquí ya estamos hablando de crimen organizado. No vamos a hacer la relación en que esa ketamina que entró el 2020 por la frontera terminó transformado en que el Tren de Aragua estaba instalado en Chile. Estaríamos todo viéndolo todo de manera fragmentada y nadie estaría hablando hoy día de qué hacemos con la empresa en un día para que esté protegido y siga fomentando el emprendimiento y no sea utilizado por este tipo de grupo. Entonces, si no nos articulamos, va a ser difícil enfrentar esto que está súper articulado.
¿Te gusta la reforma de seguridad que está impulsando el Estado? Cuestión que además le quitaron la urgencia inmediata, se bajó a urgencia simple. Por ahí se está hablando que probablemente vamos a discutir las cuestiones anexas, como la ley antibarricada, la NAIM 2.0. Pero se le bajó la urgencia, entre otros problemas, porque traía este nuevo estado de excepción con una cantidad de días a juicio me sumo, excesiva, sin consulta, y probablemente va a salir del Congreso algo más moderado.
Mira,
pero salvo eso, en general la COT.
Yo te diría que la ACOT, que tiene mucha legislación, algunos te dirían ya no necesitamos más leyes. Necesitamos respuestas administrativas, articularnos y echar a andar lo que tenemos. Lo que es cierto, pero nosotros vivimos en un país muy legalista. Entonces, si no está la ley, no funcionamos. Entonces, lamentablemente, tenemos que tratar de hacer un paso intermedio entre seguir haciendo leyes y avanzar hacia respuestas administrativas y de gestión. Ahora, de la reforma, hay que ver cómo sale la reforma. Hay que tener siempre mucho cuidado con este tipo de propuestas. Pero tenemos que esperar qué es lo que pasa, lo que se discute y a lo que se llega.
¿Te pareció muy extenso el periodo de excepción?
Es que yo más allá del periodo de excepción...
Es que ha sido finalmente el gran...
Sí, pero fíjate que yo tengo otra aprensión. Porque en el fondo se quiere recurrir lo que sale en la prensa, digamos, que es generar un estado de excepción en un barrio, en una zona urbana.
50 barrios más críticos.
Claro, y eso implica el despliegue de militares en zonas urbanas, en territorio nacional, para un evento distinto a una catástrofe.
Sí.
Y ahí está mi aprensión, en que el militar tiene un entrenamiento para salir a matar. Entonces a mí lo que me preocuparía son dos cosas. Si es que realmente hace uso de la fuerza legítima que tiene, que tengamos mucho daño colateral, o que se inhiba a utilizar la fuerza y que al final no esté actuando y no sea una respuesta efectiva.
Pero lo que ha sucedido tanto tiempo, tal vez el Araucanía no puede ser también un ejemplo de aquello?
Es que la Araucanía normalizó un estado de excepción y el Estado no ha desarrollado sus capacidades.
Pero efectivamente uno ve, recordemos que cuando el presidente Boric llega a La Moneda el 11 de marzo del 2022, corta el estado de excepción de Araucanía, sí, y la cuestión de los índices, pum, para arriba. Lo repone, pum, para abajo.
Pero mira, el estado de excepción es de excepción porque tú tienes una situación que te tiene superado en ese momento, y mientras tienes el estado de excepción, tú vas a desarrollar las capacidades para retirar esos militares.
Y es provisorio, no permanente.
Exacto. Entonces, el problema
completamente
acá...
de acuerdo.
El problema acá es que ya no hay estado de excepción en la Araucanía, hay estado de normalidad, y que lo que necesitamos ahora es que se trabaje para tener las capacidades que faltan y poder volver a la normalidad. Ahora tú me puedes decir, tenemos militares en el norte, pero por supuesto, pues si el ADN del militar es proteger el territorio, la soberanía, la integridad territorial de una amenaza externa, entonces no es raro que pueda actuar en frontera. Sí, el problema es cuando tú lo sacas de su función y de su entrenamiento para ponerlo a operar en un entorno para el que no se le ha preparado. Entonces, no está, a diferencia de las policías, que ellos sí están preparados para actuar con la comunidad en una situación de orden público que afecta a la comunidad.
Está bien, pero todos entendemos que esto es parecido a, bueno, es como un garrote y un abrazo, ¿ah? Porque todos entendemos que la superación de la delincuencia, el crimen organizado, tiene que ver con que las personas se desarrollen, tengan buenos empleos, oportunidades, intereses culturales, académicos, que tengan un hobby, básicamente la gente sea feliz y se porte bien. O sea, al final eso es. Eso es muchas veces además lo que, no sé, uno observa en países nórdicos. La gente es feliz y tiene acceso a un montón de oportunidades y segunda oportunidad y tercera oportunidad si te va mal, si te va bien, el Estado te ayuda, en fin. Acá, claramente, tenemos un grupo, porque si uno ve la historia carcelaria chilena, ¿de dónde vienen esas personas que están en las cárceles? Más del 90%, toda su familia también estaba en la cárcel, su papá estaba en la cárcel, su mamá estaba en la cárcel, vienen de entornos vulnerables. O sea, los que están en la Capitán Javer son los menos. Los que están en Punta Peuco son los menos. Sabemos de dónde vienen esos presos, de familias disfuncionales.
Bueno, pero
de papá
ahí va lo que hizo Osvaldo: trabajar y articular. Porque si tú articulas,
intervención para terminar.
Las familias y los jóvenes va a ser positiva. Y si es positiva, esos jóvenes van a estar en un mejor ambiente.
Hoy día
tú tienes que tener una oferta mejor. Si no la tienes,
en eso yo creo que estamos todos de acuerdo. El tema es que hoy día tenemos las capacidades para transformarnos en un país nórdico y ofrecerle el mundo de Vilsipapa a los ciudadanos. No. ¿Tenemos la capacidad para agarrar a garrote a los que se portan mal?
Tampoco.
Pero tenemos más capacidad que la otra.
No, porque no se olviden que en Chile tenemos un problema ideológico de más de 50 años.
Eso es verdad.
Y por lo tanto, Carabineros recién le está disparando a los delincuentes. Pero...
Es que antes los delincuentes no le disparaban a Carabineros también.
No, sí, siempre les dispararon.
No, o sea, hoy día
yo fui, bravo. Fui instructor de Carabineros muchos años, de tiro, en el Club 190 Carabineros. Y siempre le preguntaba a mis amigos dos
cosas. ¿Que siempre fueron buenos para el aletazo son los amigos de la PDI?
No, no, ese es otro mito, porque ellos no aplican en seguridad ciudadana. Yo siempre le preguntaba, ¿quién crees que tiene mejor puntería en Carabineros? Me decían, por Jope, po. No, de repente. ¿Por qué? Porque andan todo el día en la calle agarrándose balazos. Ellos saben disparar. Porque los matan o matan. Eso siempre ha sido así. Y nunca hubo cuestionamiento a eso. Pero trasladado, si tú trasladas nuestra cicatriz ideológica a la seguridad pública, que es lo que ocurre hasta el día de hoy, ¿tú crees que los militares quieren salir a controlar el orden público?
No, pero si lo han dicho muchas veces.
Sabiendo las miles de querellas que tiene el Instituto de Derechos Humanos contra Carabineros por orden público. Entonces, mientras no solucionemos nuestra herida ideológica extrema, de todos los lados, no estoy hablando de izquierda ni de derecha, de todos los lados, y entender que el problema de seguridad pública no tiene ideología, que la política criminal va mucho más allá de cualquier ideología, que puede ser un fenómeno a estudiar, pero no para tomar decisiones, y que el Estado deje de tomar decisiones no solamente en temas políticos o ideológicos, sino que tome decisiones más objetivas, quizás pueda empezar a cambiar esto. Pero tú no vas a obligar a los militares a asumir el control del orden público porque no quieren, no porque no sepan.
Además, ¿es efectivo el control del orden público cuando involucra a los militares, como sucede en Colombia, como sucede en México?
Es efectivo cuando lo usan en Europa, lo usan en los aeropuertos, lo usan en la estación de trenes. En Francia, si tú te bajas...
Ya, pero es distinto una estación de trenes y un metro que una pobla.
Pero es control del orden público.
Sí, pero el contexto es bien distinto estar ahí disuasivamente en un aeropuerto que en medio de una población a un sábado a las 4 de la mañana.
Mira, Francia, ¿sabes aquí dónde hay varias cosas?
Marsella y Niza. En Marsella
y Marsella está...
Marsella está sobrepasado. Sí. Y Niza está empezando. Ya.
Sí. O sea, pero hay una cosa, porque en el fondo tú miras lo que en Colombia los militares se involucran en combate contra la FARC, sí, contra el narcotráfico. En Brasil también lo hacen. Ahora,
en el caso de la FARC, ha solucionado, me hace más sentido, son como un ejército finalmente, irregular, pero...
La FARC, claro, y además que tiene un objetivo ideológico, es político...
Pero se financia con droga.
Por supuesto, lo mismo que los talibanes en Afganistán. Porque aquí lo que se necesita es plata, y la plata no viene de vender revistas en el kiosco de la esquina.
No.
Y porque necesitan grandes cantidades. Y de hecho, incluso usan la droga para intercambiarla por armas y tener una especie de trueque con carteles mexicanos.
Irán contas.
Exacto. Entonces, acá hay una cuestión que hay que tener en cuenta. Primero, por mucho que percibamos que la situación está sobrepasada porque tenemos un alto nivel de percepción de inseguridad, la verdad es que las instituciones que todavía tenemos, me refiero todavía porque todavía tenemos instituciones con una mirada desactualizada aún, son instituciones que sirven, que funcionan, si no, no estaríamos viendo la gran cantidad de decomisos que vemos en Antofagasta. El tema acá es que necesitamos que eso que funciona se extienda a todo el Estado, y entendamos que el Ministerio del Deporte puede contribuir preventivamente, que Cultura puede contribuir preventivamente, que Desarrollo Social, que tiene toda una gran cantidad de información, puede ingresar datos y contribuir con datos para generar prevención, porque la prevención al final lo que hace, le da sostenibilidad a esa operación, recuperaste ese espacio público, la prevención le da sostenibilidad y al mismo tiempo te entrega información para ver cómo está cambiando el fenómeno, porque si se dan cuenta que de esa plaza se fueron a la del lado, sabemos hacia dónde se está moviendo.
Hay estadística para poder trabajar.
Exacto, y eso es lo que necesitamos.
Oye, finalmente, yo sé que nadie aquí tiene una bolita de cristal, pero ¿lo hicimos a tiempo? Esta cantidad de, esta batería de leyes impulsados por Carolina Tohá, por el final del gobierno del presidente Boric, este cambio de mano que dice que inaugura el presidente Kast con su gobierno, ¿lo hicimos a tiempo o la ola nos va a pasar por el
yo siempre he pensado que lo podríamos haber hecho mucho antes, porque la historia de Chile demuestra que su relación con el crimen organizado latinoamericano es desde el siglo pasado, al menos la mitad del siglo pasado. O sea, el cabro Carrera, y yo no recuerdo, ya alguien le pedí que me recordara y tampoco se acordaba el nombre de este narcotraficante que casó a las hijas con los hijos del capo de la Cosa Nostra, y que todo esto se descubrió por un accidente en Nathaniel Cox con la Alameda.
Fuentes Cancino, Perilla.
Exacto. Eso fue del siglo pasado. El 98 teníamos la Operación Océano con el caso de la Naviera en la Quinta Región. Entonces, esto viene de hace mucho tiempo. Si lo hubiésemos hecho antes, quizás hubiese avanzado más lento. No te digo que no hubiese avanzado, menos con la cantidad que pagan en Australia por la cocaína y los puertos que tiene Chile para llegar al Pacífico.
Pero si Chile es un puerto natural.
Exacto, pero sí, quizás hubiésemos hecho que avanzara más lento.
Chuta. Es difícil dar una definición tajante, porque en esto es un tema dinámico. Yo creo que el tema no es si llegamos tarde o no. Depende de la velocidad con que asumamos las soluciones que tenemos que asumir. Y en eso sí podemos ir más atrás que el fenómeno de la criminología y el crimen organizado. Si tú tomas decisiones previendo o anticipándote, ahí sí. Pero si vas siempre más atrás, siempre vas a perder.
Nos vamos a ir a la pausa comercial. Vamos a despedir a Osvaldo, también a Pilar. Gracias por venir hoy día, queridos, a Chile Público.
A ti, pues, muy amables.
Ya volvemos, Lucho Fraile.
El próximo salto no es tener más trámites en Internet, es que no tengas que hacerlos. En Coder Hub usamos inteligencia artificial para construir un estado que se anticipa a tus necesidades. Menos filas, menos burocracia, más tiempo para tu vida. Somos Coder Hub. Visítanos en www.coderhub.cl y en nuestras redes sociales. Coder Hub, desarrollo no code a medida.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar.
Ya estamos de vuelta, queridos amigos, en Chile Público. Lo hacemos con Coder Hub, porque Coder Hub transforma desafíos en soluciones digitales. Desarrollamos software e inteligencia artificial para impulsar la innovación del Estado y los gobiernos locales. Porque creemos en la gestión inteligente, visítanos en nuestras redes sociales y en coderhub.cl. Voy hasta el Amur, porque la ruralidad no está lejos, es el corazón que mueve a nuestro país, es agua que llega, caminos que conectan, tecnología que innova y tradiciones que se defienden con fuerza. Unidas nuestras comunas son imparables. La Asociación de Municipios Rurales Amur, gestión local, descentralización y futuro para nuestra gente. Amur.cl. Tengo el honor que ha llegado acá hasta Providencia 1208, piso 6, hasta el estudio del señor Luis Fraile. Ya están aquí, listas y dispuestas. Es la nueva directiva de la Asociación Gremial de Comerciantes de Productos de el Mar. Desde el terminal pesquero, si usted lo ubica más de esa manera, el terminal pesquero de Santiago, ahí en Lo Espejo, en Américo Vespucio, su presidenta, Carolina Díaz. Buenas noches, ¿cómo está usted?
Buenas noches. Estamos aquí, queremos hacer participar al público de la nueva directiva que está vigente en este momento de la Asociación Gremial de Productos del Mar.
Muy bienvenida, entonces. Muy bienvenida. Déjeme presentar aquí a la tesorera antes de empezar a preguntarle. Porque también está la tesorera, Natalie Hernández. Bienvenida, ¿cómo está usted?
Muy bien, mucho gusto. Agradeciendo la invitación que nos hacen, esta posibilidad de poder hablar de nuestro querido terminal pesquero y comentarle a la gente, hacer invitación para estos procesos que se vienen de aquí en más con los productos del mar. Hoy entramos en veda de la merluza común.
Primera pregunta. Así como, ¿cómo se filetea el pescado? ¿Cuántos filetes? No.
Claro.
Ya, hasta acá el filete del pescado.
No, eso no lo sabía.
Ya, primera pregunta. ¿Cuántos asociados tienen más o menos esta instancia gremial? Más o menos.
Hay un aproximado de 230, pero ahí hay que
Hay que hacer la depuración. Hay que
sí, porque los estatutos establecen que los socios pueden ser personas individuales, personas, ¿cómo se llama? Cuando no son
personas naturales.
Persona natural o empresas que comercialicen productos del mar.
Ustedes finalmente administran el terminal pesquero, los locatarios, la gente, el peaje, la gente que entra, los estacionamientos, la gente que entra a comprar. Todo ese asunto es menester de la asociación, ¿no?
Exactamente. Exacto. Hoy por hoy.
Y además son ustedes una nueva directiva con muchos desafíos en este país maravilloso de casi 5.000 kilómetros de costa, sí, pero que se come muy poco pescado de marisco.
Es verdad.
Proporcionalmente.
Sí,
pero, es verdad. Aparte, esto,
6 kilos per cápita.
Esta
es,
una,
muy poco.
Esta es una fecha que no es tan buena para usted, porque la gente, así como Semana Santa es Navidad, en Navidad. esta fecha, claro, la gente está pensando a lo mejor más en la parrilla que en el en productos del mar, aunque yo digo un aperitivo de macha la parmesana ante el asado, o sea, no, claro, se me ocurre mejor combinación.
No, no lo creas, hay mucha gente que está yéndose por el lado del pescado y sobre todo después de las fiestas, cevichito, no,
el ceviche que marisco, compone,
sí, hay que claro, bajar la cosa ahí,
resucita, levanta,
claro,
la leche de tigre.
Sí, pero sí.
Oye, cuéntenme un poco el día a día del terminal pesquero.
Bueno, nosotros pertenecemos con Carolina al sector mayorista del terminal pesquero, el cual funciona los martes, jueves y sábado desde las 12 de la noche aproximadamente hasta las 9 de la mañana. Y el sector minorista, que está funcionando operativo de las 7 de la mañana hasta las 14, 15 horas aprox. En el sector mayorista se comercializa, como bien lo dice su palabra, a los ferianos, a gente de restaurantes, pescaderías.
¿Cuánto es lo mínimo que hay que comprar ahí para pa entrar?
Lo que pasa es que igual hay algunos locales que tienen venta al detalle, pero nuestro objetivo como mayorista es distribuirle a sectores como las pescaderías más grandes, restaurantes, e incluso abastecimos el sector del minorista.
Porque ¿y el sector minorista está abierto todos los días? ¿O
sí,
también solo martes,
de martes a domingo?
De martes a domingo, sí. De 7 a 2, 3 de la tarde.
Claro, lo que pasa es que son jornadas de alta o de baja, que se le llama, que son los martes, jueves y sábado en el horario que te comenté. Y los miércoles, viernes y domingo, desde las 4 a.m. aproximadamente, está funcionando el sector mayorista también.
Ustedes hicieron alusión a, imagino, una de las preocupaciones que tienen por estos días, que es la veda de la merluza, que probablemente es de las especies de pescado que a los chilenos más nos gustan, ah, de las más comercializadas, de las más pedidas en restaurantes, en el restaurante Merluza Austral, 18.990, y te traen así un pedacito con papas doradas.
Exacto.
¿Es producto de eso también, de esos precios que estamos viendo de la merluza? ¿Cuánto, no sé cuánto pesa una merluza, o cuántas personas comen, cuántos filetes salen? No, no.
Es que hay distintos tipos de merluza.
A ver.
La merluza austral estaba en veda, ya terminó la veda, y ahora viene la veda de la merluza común. Ay, la típica, mira, la pescada que venden en la feria libre, en todos los lugares, la pescada, esa viene a la veda hoy en día.
¿Y es más accesible esa?
Es más accesible y más popular, es distinta. Por eso la merluza austral y la merluza común es distinta.
Es la proteína más saludable que tenemos y la más barata. Entonces, por eso la gente compra mucho la merluza. Bueno, un pescado es un filete por persona, ¿me entienden? Entonces, sí, allá, por ejemplo, en el sector mayorista vendemos una caja de pescado que salen entre 80 y 85 piezas. Que no sé, la feria puede estar a 3.000, 3.500, 4.000 pesos, dependiendo del precio que dicte la parte de la distribución de playa acá, porque a veces hay temporal, hay mal tiempo, entonces los pescadores no sacan tanto, entonces hay una oferta-demanda que varía todos los días, igual que la bolsa, pero allá es la pesca. Y la gente la consume mucho porque es, una, la proteína saludable más barata que tenemos hoy, y dos, porque también la gente le gusta mucho el sabor del pescado frito. Y
¿cuánto está el kilo, más o menos, si yo lo compro en el terminal, que sabemos que además debe ser el precio más barato de Santiago?
O sea, antes de la veda, porque ya estamos en veda.
Ah. Sí, ahora no.
Si lo dividimos, saldría aproximadamente en una caja 1.200, 1.500 pesos el kilo.
Ah, claro, bien conveniente. Uno ha escuchado harto, últimamente también en las noticias, que desapareció el juré. Que desapareció el jurel, que se ve poco jurel.
Está sobreexplotado, hay un tema ahí un poco político, empresarial, con la explotación de los
jurel. Hay una discusión política ahí.
Sí.
¿Ustedes tienen relación con autoridades también para conversar estos temas?
Queremos hacer las coordinaciones necesarias para promover y seguir incentivando el consumo de pescado y marisco, que está bien lejano en la dieta de los chilenos, siendo que igual tenemos harto producto que se debería incentivar más que la comida chatarra que hay hoy en día. Porque hay harto forma de preparar el pescado, ¿no? No es que siempre es la misma forma, entonces los niños de repente, ay, no, no me gusta. Pero tenemos distintas variedades, incluso tenemos chefs que participan con nosotros también. También se puede incentivar el producto haciendo como cosas más masivas, incentivando el consumo. Nuestra idea ahora es promover el consumo en radio, televisión, para que toda la gente vaya viendo que hay distintas formas de prepararlo.
Yo a la Clara le meto nugget de merluza. Con forma dinosaurio.
Claro.
Con forma dinosaurio.
Sí, yo a mi hijo le hacía nugget de pescado, de salmón.
Nugget de salmón.
Sí.
¿Cómo creen ustedes, desde el terminal pesquero, a propósito de lo que me están aquí, podemos incentivar el consumo? Yo decía, son casi 5.000 kilómetros de costa, usted decía apenas 6 kilos per cápita. Uh-huh. Si vamos a otras naciones tan vinculadas al mar como nosotros, efectivamente estamos muy abajo en ese ranking. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó entre medio? ¿Por qué comemos menos pescado de lo que nuestra costa nos invita? Que además es más barato que la carne de vacuno, es más saludable, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó?
Incluso se ahorra mucho más porque al cocinar un pescado está en 7 minutos prácticamente cocinado versus un trozo de carne que podemos estar incluso, dependiendo de la preparación, hasta 2 horas. Yo creo que, si me permite expresar un poquito... Yo creo que también tiene que ver con la vigencia de una ley que también comenzó como a coartar el acceso al producto del mar. Se fue coartando las cuotas de extracción, lo que empezó a que los pescadores artesanales tuvieran más limitaciones para poder comercializar el producto. Nosotros que entramos en la parte intermediaria y comercializadora, nos vemos también más afectados en la venta y la distribución de este producto. Y por supuesto, si empieza a llegar con un precio más elevado a la gente final, la gente va a decir, bueno, si entre un kilo de reineta que me sale de 10.000, 12.000 pesos el kilo en, no sé, en un supermercado o en carritos de feria, en los momentos que pueda estar más elevado, mejor me voy a comprar un pollo o voy a comprar carne, no sé. Entonces también nuestra propuesta como directiva es poder incentivar políticas, llegar a esa instancia de aquí a mediano plazo, de hablarle a la autoridad de este tema. Ponemos el ejemplo más cercano, que es en Perú. En Perú hay una política pública donde el Estado protege el consumo del producto del mar, o sea, el consumo humano. Hay una cuota del 40% de todo lo que se extrae en pescado que está exclusivamente protegido para el consumo de las personas. En Chile eso no existe. Hoy no se protege el consumo humano del pescado. Entonces, queremos apuntar allá, queremos que la gente también conozca el terminal pesquero, queremos cambiarle la cara a estas malas noticias que de pronto se han difundido de nuestro lugar. Hay familias, generaciones, hay una comunidad bonita, que no somos familias súper luchadoras, trabajando de madrugada, hemos sacado adelante a nuestros hijos, los estudios, una generación de comerciantes, y eso es lo que queremos hacer hoy con esta directiva, cambiarle la cara, llevar a la gente al terminal pesquero, que esto pueda también difundirse en distintos medios para que las personas puedan ver el valor y la importancia del consumo de productos del mar, no solo el pescado, sino que también el marisco. Entonces, una, tenemos un montón de... O sea, hemos visto que las cifras de estas enfermedades como neurodivergente potencian el consumo del omega 3 en pastillas.
Sí.
Podemos cambiarle la cara a esa pastilla y decir que el pescado, tal pescado, tiene más alto omega 3, el jurel, los peces nobles del norte que llegan acá, como el bonito, la caballa, todos esos productos que la gente a veces solamente conoce la reineta, el salmón y la pescada. Pero si hablamos de cojinoa, de bonito, de caballa, de cabinza, todos esos peces que son
de... La jibia.
La jibia también.
Se come harto, tiene buen precio siempre.
Entonces, nuestro propósito...
A mí cuando chico me dan jibia, se parecía, me decía, oye, mi mamá decía, es igual que comer loco.
Claro.
Igual
que comer loco. El loco del pueblo, decía.
El loco del pueblo.
Nuestro propósito, uno de los lineamientos de esta directiva, es poder... llegar a la comunidad, hacer gestiones con municipalidades, con organizaciones, con adultos mayores, con los colegios, para que las personas puedan acceder a los productos del mar, tener convenios, con decirle más, o sea, Junaep hacía una concesión comprando pescado en otro continente para abaratar costos. Estos pescados que compraban son altos en metales pesados, que a largo plazo generan cáncer. Entonces queremos hoy, que ya se abrió la licitación en Junaep para el producto interno, entrar también a esa discusión. ¿Por qué no decirle a los comerciantes o a caletas de pescadores hacer este cruce para que la gente pueda acceder al producto del mar a un mejor precio y, por supuesto, para mejorar nuestra salud?
Interesantísimo tema de los amigos del terminal pesquero. Presidenta, antes de despedirlas, preguntarles también, me queda claro el concepto, me queda claro la idea que ustedes tienen para avanzar. Hay algo que tú hacías la salvedad, Natalie. Noticias que se han dado respecto de nuestro terminal. Preguntarles cómo es hoy día para una persona común y silvestre ir al terminal. En vez de, a lo mejor, ¿sabes qué? Voy a ahorrar unas lucas, vivo relativamente cerca, voy a ir al terminal pesquero. ¿Es un lugar seguro? ¿Es un lugar limpio? ¿Es un lugar para ir con los niños a comprar en la mañana? Porque es folclórico también. ¿Es un lugar que hay estacionamiento? ¿Es un lugar que, bueno, de la frescura no me cabe duda, la variedad, del precio, pero en las otras cosas que a lo mejor la gente puede estar pensando?
Bueno, nosotros queremos cambiarle la cara al terminal pesquero, queremos hacerlo más amigable con la comunidad, queremos hacer participar incluso a la municipalidad de La Daña para que digan, vayan al terminal pesquero, es un lugar seguro, queremos tener muchos guardias de seguridad, dejar un ambiente más amigable, decir, vengan con los niños, poder poner, no sé, por juego a lo mejor, pero que sea agradable ir, abrir unos restaurantes nuevos que hay ahí, que tenemos que arrendarlo, cevicherías, que puedan ir a compartir el fin de semana a un lugar que, no sé, porque en vez de ir a la costa, poder ir a algo más cercano que tienen aquí mismo.
Oye,
Santiago.
Yo conozco mucha gente que dice, hoy día estoy antojado de irme a comer ceviche, y me voy a la Caleta Portales. ¿Ves la Caleta Portales? Vayamos al terminal pesquero.
No, de todas maneras. Nosotros abastecemos, incluso la gente alrededor, nosotros abastecemos hasta Los Vilos, Curicó, Chimbarongo, vienen a comprar aquí.
Sí. Usted dice, voy a ir a San Antonio a comerme pescado, y ese pescado viene al terminal pesquero.
Sí, es todo del terminal pesquero.
Entonces, ¿Qué lugares de Chile son los que ustedes más lo abastecen?
Zona norte, los mariscos principalmente.
A mí me abastece harto la zona sur.
Y la zona sur, el pescado principalmente y el marisco. Me refiero a marisco, ostiones, machas, que desde el norte, Los Vilos, ese sector de La Serena, Coquimbo, de ahí hacia acá. Y lo que es almeja, chorito, toda la variedad de marisco, y reineta, merluza, viene como de la zona sur.
Oye, tú en Tongoy en el verano, los ostiones vivos, literalmente, sí. Ahí en las piscinas, ahí andan caminando, los agarran, limoncito, la gente así, wow. Y aparte los precios, lo mismo las machas. Ya, nos vamos todo al terminal pesquero. Dirección del terminal pesquero.
Américo Vespucio 1500, Comuna de los Espejos.
Eso, Américo Vespucio 1500, Comuna de los Espejos. Carolina Díaz, presidenta, Natalie Hernández, tesorera, ellas son la nueva directiva de la Asociación Gremial de Comerciantes de Productos del Mar. Gracias por estar hoy día.
Muchas gracias por la invitación.
Aquí en Chile Público. Y nosotros, Lucho Fraile, antes de que nos vayamos, yo les tengo que contar de Lamour y les tengo que contar de Caderhub. Sí, señor. Porque Caderhub transforma desafíos en soluciones digitales. Desarrollamos software e inteligencia artificial para impulsar la innovación del Estado y los gobiernos locales. Porque creemos en la gestión inteligente. Visítanos en nuestras redes sociales y en caderhub.cl. Y la ruralidad no está lejos. Es el corazón que mueve a nuestro país. Es agua que llega. Caminos que conectan. Tecnología que innova y tradiciones que se defienden con fuerza. Unidas, nuestras comunas son imparables. La Asociación de Municipios Rurales, AMUR. Gestión local, descentralización y futuro para nuestra gente. amur.cl. Volvemos mañana con otro Chile Público.
En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.